alcanzan, los ingresos no alcanzan siquiera para llegar a mitad de mes, ¿no? Bien, seguimos. Hay un lugar casi las 12 en punto. Continuamos en este programa. Todavía quédate con nosotros, que todavía nos queda mucho por delante. Una hora más por delante.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 12. El cielo está mayormente nublado en La Plata. La temperatura es de 14 grados y la humedad 84%. Proponen sembrar al costado de las rutas. Se trata de una iniciativa de los diputados nacional Javier Sánchez Huerva, del PRO, y de Agustina Propato, de Unión por la Patria. Aseguran que se podría aprovechar hasta 50.000 hectáreas nuevas. La actividad por ahora está prohibida, pero en algunos puntos a tener en cuenta podría darse, para que los vehículos puedan contar con espacios para situaciones de emergencia. El tren Mitre no llegará a Retiro durante este fin de semana largo. Es por las obras que se realizarán en varios sectores de la traza, que incluyen trabajos en puentes y alcantarillas en Vicente López, el reemplazo del tercer riel entre Dorrego y Lisandro de la Torre y el cambio de un aparato de vía cerca de San Fernando. Por otra parte, las estaciones Retiro, Palermo, Villa Crespo y la Paternal del tren San Martín estarán cerradas y los pasajeros deberán tener en cuenta otras alternativas para trasladarse. Aumenta a 285 la cifra de fallecidos por el terremoto en Colombia. La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres informó además que la cifra de heridos es de 3.975. En tanto, se mantienen 379 personas desaparecidas y se han rescatado 354. Los reportes recientes indicaron que el sismo destrozó 2.828 viviendas y dañó 73.455 edificios. Pronóstico para la capital de la provincia de Buenos Aires, que anticipa para hoy que continúa el tiempo inestable con lluvias aisladas durante toda la jornada. La máxima estimada para hoy en el termómetro es de 14 grados. Cuando pasaron 2 minutos de las 12 en La Plata, el cielo permanece mayormente nublado. La temperatura ya alcanzó la máxima estimada de 14 grados y la humedad 84%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Muy bien, continuamos en Hay un Lugar, nos metemos ya de lleno en esta última hora del programa. Como lo decíamos al comienzo, muy preocupante la situación del cierre de industrias, en términos generales, muy, muy afectada la industria en la República Argentina, más de 80.000 puestos industriales se han perdido en lo que va del gobierno de Javier Milei. Y esta semana, lamentablemente, la provincia de Buenos Aires nuevamente fue el escenario de cierre de empresas y de despidos, en particular una de las principales empresas, fábricas de ropa, de indumentaria de la República Argentina. Estoy hablando de Wilder, Sociedad Anónima, que tiene diferentes sedes en distintos lugares. Una sede en Tigre, otra en Las Flores, sobre Ruta 3. Bueno, anunció el cierre, más de 140 trabajadores quedaron despedidos entre ambas localidades, entre Las Flores y General Pacheco, ahí en el partido de Tigre. Está del otro lado de la línea Cristian Chiodini, es el secretario de Producción, Turismo y Ambiente del municipio de Las Flores. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo le va? Buen día. Gabriel Morini es mi nombre, estoy junto a Sonia Negrín aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Gabriel. Buenos días, Sonia. Un gusto. Bueno, aseverando la información que estás comentando, nosotros casualmente hemos tenido, a propósito de todo esto, ¿no? Reuniones en el sector industrial planificado. La de Wilder tiene su sede en el Parque Industrial de Las Flores, así que siempre estamos en contacto con los empresarios, pero bueno, ameritaba también luego de la noticia que trascendió acá localmente el pasado viernes, el 7 de agosto, y que bueno, tomó un nivel realmente importante, nacional, del cierre de general de la empresa, con las dos plantas instaladas en la provincia de Buenos Aires, con 120 familias, 120 trabajadores que van a quedar desafectados. Bueno, nosotros junto con el intendente Fabián Blastein estuvimos en reunión el mismo día que se anunció acá en la localidad nuestra, porque para nosotros son 20 los puestos de trabajo, pero para una ciudad como la nuestra es mucho. Venimos sufriendo ya la sangría de otra empresa grande, que es una también vinculada al sector de indumentaria, y calzado, que es Copper Shoes, otra empresa radicada en Las Flores, en el Parque Industrial. Que en 2023 tenía alrededor de 340 operarios y hoy son nada más que 30. Entonces esto no hace más que poner de manifiesto la poca relevancia que tiene para el gobierno nacional el desarrollo industrial de Argentina, en detrimento, lógicamente, de otro tipo de políticas nacionales que bueno, llevan a darle importancia a sectores extractivistas, primarios, y realmente duele un montón, porque para nosotros, lógicamente el arraigo de nuestra comunidad, de Las Flores, hace más de 50 años, tiene que ver con una especialización de muchas personas en el trabajo y el dominio de las labores de textiles, ya sean máquinas, cortes, diseños y todo este quehacer. Así que, estamos en una situación compleja, el Estado tratando de contener en primera instancia a las personas que, más allá de que en la empresa tenía todo el personal en blanco y van a recibir seguramente, eso esperamos, sus indemnizaciones y van a tener sus seguros de desempleo y demás, nos entristece, nos pone de relevancia lo endeble que es la situación hoy. Y
además la dificultad, Cristian, la dificultad, me imagino, con la que se encuentran esas familias, sumando las dos empresas, es una enorme cantidad de puestos que han perdido en tan solo 2 años y medio. Entonces, la dificultad, me imagino, para retomar esas fuentes laborales, para poder reconvertir esas fuentes laborales, digamos, no... No hay forma de absorber semejante cantidad de personal en casi ningún rubro hoy por hoy, ¿no?
No, sumado a esto, hay que tener en cuenta que la particularidad del rubro textil, siempre que ha habido altibajos, es un rubro que se recupera muy rápido y es muy demandante de mano de obra. Nosotros, por superficie de metro cuadrado, es incomparable a otro tipo de actividades, ¿sí? Entonces, hay muchos procesos pequeños que se van llevando adelante en la prenda que son operados manualmente por personas. Entonces, realmente es muy difícil. Si bien en Las Flores hay cooperativas que han ido también, porque no es el primer momento que nosotros que se atraviesa esta situación, en el 2000 también hubo cuestiones similares, pero lamentablemente hoy, por ejemplo, que tuvimos una reunión importante, como decía, en el sector industrial, se conjugan distintas variables macroeconómicas, desde lo que tiene que ver con una apertura de importaciones sin preparar o sin hacer competitiva al empresario y con costos altos, tanto de lo que son impuestos, sobre todo nacionales, una baja extraordinaria del poder adquisitivo de todos los argentinos, que eso lo sabemos y todos los indicadores así lo demuestran. Ya sea de comercio minorista, mayoristas y demás, con lo cual el combo es explosivo. Uh-huh. Y genera que la subsistencia y la sobrevida de este tipo de rubros, la realidad es que lo vemos muy, muy complicado, y de hecho, digamos, reinventarse podrán hacer, nosotros tenemos distintos programas de acompañamiento desde producción para emprendedores, porque termina siendo pequeñas cooperativas que asumen desde otro lugar, la forma de trabajo asociativo, con menos carga tributaria quizá que lo que tiene una sociedad anónima, una SRL, otro tipo de personería jurídica, o emprendedores que en forma individual tratan de salir adelante. Entonces es lo que tratamos de migrar y más o menos podemos hacer esa contención, ese acompañamiento, más allá, lógico, de algunos casos que tienen que ver con ribete ya social, y un golpe que lo tienen que resolver desde otro lugar, asistentes sociales y contención. Uh-huh. De otras
áreas del municipio, ¿no? ¿Usted qué piensa, qué siente cuando escucha a Stutzenegger decir que, bueno, que sí, que es cierto, que se cierran empresas, pero que se abren otras de manera inmediata, entonces que los trabajadores pueden migrar de una actividad a otra sin demasiado inconveniente? ¿Esta gente vive una ficción o se trata de un nivel de crueldad inusitado, digamos?
La verdad que es una situación sin precedentes, sin demasiados antecedentes, me parece a mí. Uno, tengo casi 50 años, se han vivido distintos momentos del país, pero como pocos. Lo que nosotros vemos es que, salvo el emprendedurismo, salvo los jóvenes que por ahí intentan, a través de otro tipo de formas de vinculación con el mercado comercial y haciendo distintas actividades, no vemos que haya. De hecho, nosotros tenemos un potente programa de inversiones apoyado en ordenanzas municipales, donde eximimos de impuestos por 10 años a las industrias que existen en el parque industrial y demás. Y digo, no es fácil, no están viniendo las industrias, no están dadas las condiciones. Hoy, cuando uno habla con un empresario, sabemos que los créditos están en una tasa altísima, que la inflación interanual sigue siendo elevada a pesar de que el consumo está absolutamente pisado y que no tenemos poder adquisitivo. Digo, sí, seguramente en algunos sectores en particular que han sido favorecidos pueda generarse alguna fuente de empleo. Acá en la provincia de Buenos Aires, en el sector que nosotros estamos, en el centro de la provincia de Buenos Aires, esto no lo vemos reflejado. O sea, no tenemos demasiadas soluciones del Estado municipal tampoco, en el sentido de que tratamos de contener, pero no somos generadores de empresas ni claro, de empleo. Tratamos de ser creativos, como hemos acordado con el intendente, para generar posibilidades, que la inversión privada por ahí nos permita realizar parte de lo que tiene que ver con la infraestructura en el parque industrial, a través de ordenanzas también que permita esa intervención, porque el Estado está recortado por todos lados y no llega a nosotros como municipio, que somos el último eslabón y el que pone la cara el día a día con los vecinos. Uh-huh. Trabajamos desde el turismo también, en promoción, en generar inversiones también en ese rubro. Pero realmente es una ficción muchas veces lo que uno escucha desde otros aspectos, ¿no? Esto que vos me comentabas.
Uh-huh. Yo recuerdo claramente fines de los 90, cuando GATIC que tenía claro. una planta en Las Flores muy importante, ¿no? En la otra de Coronel Suárez.
Hacía la zapatilla de las tres vidas, de las tres tiras.
De las tres tiras, claro, exactamente. Y además con una calidad maravillosa. Sí. Nunca más volvimos a ver zapatillas de Industria Nacional. Nunca más, ¿no?
Esas zapatillas ochentosas.
Esas dos cambodianas más. Ahora. En ese momento, ¿cómo fue la recuperación, digamos?
No, es otro modelo, es otro modelo, la discusión pasa por el modelo de país que nosotros queremos. Claro. Yo creo que, a ver, si hay una discusión que tenemos que darnos los argentinos, y los otros días también en otro medio que por ahí en estos momentos que no son tan felices requieren la palabra o la atención y que damos alguna entrevista, yo decía como no, cuando nos ponemos, y hace muy poquito terminó el Mundial y estamos con la camiseta de nuestra selección y todos vamos por una sola idea, que queremos ser campeones del mundo. Bueno, nosotros tenemos que buscar en el desarrollo productivo de nuestra Argentina reglas claras, y hoy lo hablábamos con los empresarios locales. Es un péndulo. A ver, no se hicieron todas las cosas bien en el gobierno que nosotros representamos a nivel nacional en los años anteriores. Sabíamos que había dificultades, pero pasamos de un lado al otro. Nosotros pasamos de un escenario donde incluso algunos insumos era difícil de adquirir por los industriales locales, que lo hablábamos hoy, y que quizá costaba pasar por aduana insumo, a algo que se abrió absolutamente la importación de todo, los couriers llegan a todas las casas, bien o mal, digo, pero sobre todo para la persona que viene desarrollando una actividad y compitiendo con... Ustedes decían calidad, certificaciones, personal en blanco, un costo laboral mucho más alto como es el que tenemos en Argentina. Si queda desnudo ante la competencia de potencia, que ni siquiera están pudiendo entrar por ahí en países que también, a ver, sin ir más lejos, medidas en Estados Unidos, hay proteccionismo de producto, no se abre todo. Digo, hay una decisión de un gobierno que subvenciona, quizá ellos no tienen tan desarrollado como otros países de Europa el sector primario, entonces subvencionan esa parte, ponen freno. O sea, nosotros nos... esas son las políticas que tendríamos que embanderar y resolver como política de Estado fuerte para el desarrollo productivo de Argentina. Uh-huh. Porque si no pasamos de un lado al otro... Y es lo que nosotros estamos viviendo. Lamentablemente, la matriz productiva de Las Flores estaba y sigue estando todavía atravesada por sector rural, porque tenemos producción de invernada, tenemos campo, tenemos más de 300.000 hectáreas, pero lo más demandante de mano de obra de nuestra localidad de cabecera, que es la ciudad de Las Flores, con 30.000 habitantes, era el sector de indumentaria, calzado, el textil. Claro. Donde estuvo, como ustedes decían, otra empresa y demás. Bueno, eso no era que estaban recibiendo los industriales y se recuperaron porque eran corruptos, porque recibían dádiva del Estado, era porque...
Se ha cortado la
comunicación. Todas las reglas que
ahí está.
Perdón.
No, está, te escuchamos, sí, Cristian, te escuchamos.
El industrial se ha... Porque también uno lee, digamos, y ve en las redes y ve en distintos lugares explicaciones de cómo que hay que ayornarse a las nuevas tecnologías, de que nos... Sí, habrá industriales, pero acá sabemos cómo ha trabajado todas estas empresas, y sabemos que han cuidado y defendido a sus empleados, que han tratado de estar a la altura de todas las exigencias normativas del derecho del trabajador, de sus contratos colectivos de trabajo, de maquinaria y de certificaciones de ambientales, de impacto, bueno, una serie de cuestiones que lógicamente hacen encarecer un producto final, y cuando entra de otro lado, hoy mismo nos contaban, y no se mira nada de eso, entra, no se sabe si se produce con trabajo infantil, no se sabe, claro. Y son marcas también importantes. Entonces,
sí. Además, Cristian, ahí...
Esas diferencias hacen imposible que puedan competir, y realmente nos ponen una situación que a futuro va a ser muy difícil para...
Vos destacabas lo que hacen otros países, ¿no? Hay otros países que tienen un perfil completamente diferente y que también compiten contra los mercados asiáticos. La industria brasilera, la industria indumentaria brasilera, poderosísima, por cierto, también compite contra China. también compite contra Malasia, también compite contra Vietnam. No es que no compite. Lo que tiene son parámetros muy, muy claros de competencia y saben lo que vale ese sector. Aquí sí, por otro, tenemos al gobierno.
Por otro lado, también hay mercados. Fíjate que se dan todas las circunstancias del combo perfecto, de la tormenta perfecta, porque además nosotros estamos atravesando un círculo absolutamente vicioso donde cada vez tenemos menos posibilidades de
consumo,
de tener un mango para
sí,
para
claro.
Es el mercado, por ejemplo, que vos ponías de ejemplo, brasilero, es muchísimo más grande el mercado interno, con lo cual le genera otra escala de competitividad a sus empresas, y nosotros no solo no tenemos esa escala, sino que además hoy hemos sacado del mercado a un porcentaje enorme de argentinos. La tasa de endeudamiento por persona, leyendo noticias, es increíble e inaudita, de personas que tenemos compromiso que no podemos asumir. Entonces,
por eso
¿a dónde vamos a ir a comprar ropa?
Tienen un problema,
por ejemplo, en este caso, autos y todas las otras industrias que están cayendo en la provincia de Buenos Aires.
La ecuación del gobierno tiene un problema demográfico, ¿no? De base, digamos. Están pensando un país para una cantidad poblacional que, por cierto, es muy inferior a la que hoy por hoy ostenta la República Argentina. Porque ese país que ellos piensan exclusivamente extractivista, porque, bueno, aparentemente la batalla de la producción industrial está perdida ya de antemano con los mercados asiáticos, ese país, el país que les queda y que dicen que quieren administrar, es un país que cuanto mucho le puede resolver la vida a 17 millones de personas en el mejor de los casos. No a 47 millones como son argentinos y argentinas hoy por hoy, ¿no?
Sí. Eso es lo que nosotros vemos acá y que se reclama también, ¿no? Lamentablemente el sector de la industria debería, seguramente años atrás, haberse posicionado con más fuerza, con el valor de lo que se tendría que ser la industria nacional, ¿no? Que también es como que algo que sea, si es una deuda pendiente, seguramente, ¿no? El orgullo de la industria nacional tendría que haberse hecho fuerte. Lamentablemente es eso, es como la batalla perdida y eso.
Cristian, te quiero hacer una pregunta respecto a una noticia. Está vinculada, pero digo, el parque industrial de Las Flores está ubicado sobre la ruta 3, una arteria fundamental, no solamente para la provincia de Buenos Aires, sino también para la República Argentina hacia la Patagonia. Hace muy poquitos días atrás nos enterábamos que tan solo el 25% de lo que el gobierno debiese haber invertido de acuerdo a lo que la ley le demanda del impuesto a los combustibles que pagamos cada vez que cargamos nafta o gasoil en nuestros vehículos, tan solo el 25% se invierte en lo que tiene que invertirse, que es en la reparación de las rutas. Una de esas rutas es la ruta nacional 3, sobre la que está Las Flores, sobre la que está el parque industrial del que estamos hablando. ¿Cómo los afecta?
Y claramente, para nosotros, por un lado, vos hacés referencia a nuestro parque industrial, está sobre la ruta nacional número 3, kilómetro 187, y es complejo sobre todo, digamos, el sistema de cargas y automotor, por ahí, yo no sé si, o sea, obviamente nos damos cuenta que están todas rotas las rutas, ¿no? Uh-huh. Eso está claro, pero por ahí no son a pesar de que son los principales usuarios del transporte, acá hay muchísimo, muchísimo camionero, conductor de carga. De hecho, cerquita del parque industrial hay una playa municipal muy grande de camiones. Pero bueno, no son los, si bien son los mayores usuarios, nunca exponen demasiada queja al respecto, pero sin duda es un problema para la seguridad vial. Es tremendo la cantidad de accidentes con víctimas fatales que nosotros estamos escuchando y viviendo, ustedes también se enterarán. En todas las rutas, sobre todo la 3, está estallada de tránsito. Así que principalmente para el desarrollo que nosotros pensamos turístico, recreativo, que es una de las salidas de alguna manera productivas que vemos para nuestra localidad, que afortunadamente cada fin de semana largo recibimos... tenemos una laguna, tenemos un parque, valores culturales y museos y espectáculos que hacen que sea interesante, pero bueno, también tenemos esta cuestión de la ruta, que es nuestra principal arteria. Con todo este cambio que se ha propuesto, con licitaciones y modificaciones que hablan de una autovía que se está esperando durante mucho tiempo, con reclamos, pero que tarda en llegar, y que los planes que se han presentado nos hacen que tengamos que esperar mucho más todavía. Nos acerca, porque estamos a pocos kilómetros, pero la ruta en estas condiciones nos aleja también por el miedo a los turistas o por ahí a las personas, a visitar, a venir, porque te hace estar más lejos y eligen otros destinos. Y con la obligación de que labura de subirse a la ruta, ¿no? En las condiciones que está, y meterle, creo que pasa por ahí, no quejarse, pero bueno,
Cristian,
parte de la realidad.
Lo último, hay riesgo por otras empresas que están en una situación compleja, que han reducido turnos, que puede haber suspensión, que puede haber despidos.
En este sálvese quien pueda también, porque creo que es un poco el juego de la realidad y la paradoja de que nadie se salva solo, todo lo contrario, pasa ahora, ¿no? Entonces cada una de las unidades productivas le está buscando un poco la vuelta. Hay cooperativas que han tenido que forzar, por ejemplo, menos horas de trabajo para mantener la rutina de trabajar todos los días de la semana, ¿no? Que por ahí el operario no sienta tanto estos baches, acomodando con algunas horas dibujadas también para que lleguen a fin de mes. También encontrábamos hoy que a raíz de otras talleres textiles de otros lugares que han tenido problemas de endeudamiento, de no seguir adelante, algunas cooperativas se habían visto favorecidas y podían tener algo de trabajo, no sabían hasta cuándo. En el sector textil realmente es sumamente compleja la realidad, ¿sí? Con todos estos condimentos, si no hay medidas que acompañen, y que no las podemos dar nosotros a nivel de gobierno local, obviamente, más que contener a las familias que pasan la mala hoy, que es lo que tratamos de hacer con todas las herramientas que tenemos, va a ser muy difícil. Pero estamos recibiendo siempre, como yo les decía, tenemos un programa para erradicar empresas, industrias en el parque, así que estamos en expectativas de erradicación de alguna otra más. Tenemos una empresa que está trabajando en las flores hace un año, que hace piletas plásticas que está bien. Uh-huh. Con la economía esta atada está bien, está en producción, manteniendo el personal, pero con una economía retraída que hace dudar a cualquier empresario. Uh-huh. Y después migrando también a la logística, parte del sector industrial, cosa que había sido en algún momento impensada, pero con la realidad y la actualidad nos hace pensar que esto que decíamos, estando en una de las arterias más importantes como la ruta nacional número 3, ser centro de logística, así que estamos próximo a inaugurar en el parque la logística de una empresa de cadena de electrodomésticos y comerciales de esto también. Hay otra empresa de logística que también se instaló, en los tres últimos años, en los últimos 12 meses hemos cerrado acuerdos de tres empresas más, que son las que están, pero de ninguna manera pueden reemplazar, como hablábamos, ¿no? La particularidad de un sector como el textil, absolutamente golpeado y dejado de lado por las medidas económicas nacionales, hablemos de lo económico, no hablemos de política por ahí, hablemoslo de, uh-huh. o de política económica, pero muy difícil que en ese sentido se pueda tener en las unidades de superficie, en un galpón de determinada superficie, la misma cantidad de personal claro. como demandaba el hotel. Así que bueno, estamos escuchando, atentos, siendo creativos y viendo cómo podemos acompañar a nuestros vecinos y vecinas.
Cristian, te agradecemos muchísimo el contacto con la radio de la provincia. Nos comprometemos a volver a hablar pronto y hablar de turismo y hablar de ambiente, que son las áreas que están dentro de tu cartera, donde sabemos que tienen política de vanguardia, donde sabemos que hay un laburo muy, muy dinámico y muy, muy activo también. Así que no pudimos hoy, pero nos comprometemos a hacerlo pronto.
Bueno, no, por favor, un gusto, quedamos a disposición y gracias por también ser el altavoz un poco de nosotros acá en el interior, ¿no? De llevar las noticias nuestras.
Un fuerte abrazo.
Abrazo.
Hablábamos con Cristian Chiodini, es el secretario de Producción, Turismo y Ambiente de Las Flores, sobre la Ruta 3, a propósito del despido de más de 20 trabajadores de una fábrica de indumentaria, una fábrica importantísima, indumentaria de alta calidad, la fábrica que acaba de cerrar, 140 trabajadores se quedaron sin laburo entre la planta de General Pacheco, en el partido de Tigre, y la planta de Las Flores. Wilder es una empresa que fabricaba indumentaria para Salomon, fabricaba indumentaria para Adidas, fabricaba indumentaria para Puma. Uh-huh. Muy probable que si tenés alguna campera de esas marcas la hayan fabricado precisamente esas manos que acaban de quedar desocupadas.
Pensaba también en todas las otras subsidiarias, en todas las otras industrias que alimentan, o que mejor dicho, que trabajan, que son proveedoras, ¿no? De la industria textil, por ejemplo, que es tantísima, aquello, desde los elásticos, los botones, me recorriste una campera, ¿no? Todo lo que tiene, el hilo, los cierres, los botones, digamos. Ni que hablar de las tinturas.
Una enorme cantidad, una red PYME enorme que lo que hace es abastecer a este tipo de grandes empresas.
Exacto, esos también se quedan sin laburo.
Por supuesto, claro que sí, claro que sí. O un riesgo. Mira, una de las primeras notas que hacíamos en la temporada 2026, allá por enero, era con un industrial que nucleaba al sector textil. Y nos decía que en ese momento estaban trabajando, de cada 10 máquinas, 3 máquinas y media estaban trabajando. Había 6 máquinas y media que estaban tapadas porque no eran productivas. Y le preguntábamos, bueno, ¿cuánto tiempo se puede sostener una fuente laboral en esta situación? Y nos decía, bueno, si esto no cambia, hacia el cierre del año vamos a estar hablando de situaciones drásticas, de despidos. No podés sostener más el personal. ¿Cuánto tiempo vas a sostener el personal cuando estás trabajando al 30% de tu capacidad productiva?
No hay forma.
Estamos hablando de muchas empresas que están endeudadas con créditos en dólares porque hicieron recambio tecnológico en los últimos, 7 años para poder estar a tono con, las exigencias del mercado hoy por hoy. No tienen mucha capacidad de maniobra, Se quedan sin capacidad de maniobra y empieza a padecer esto. Ya no hablamos de hay un 70% de capacidad ociosa en la industria textil, estamos hablando de despidos.
Sí, claro, liquidación de activos, concretamente.
Exactamente. Muy bien, continuamos en Hay un Lugar. Todavía nos queda un tramo más por delante. Quédense aquí en Radio Provincia de Buenos Aires, quédense en la radio pública.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar. Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes. La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar. Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15 por Radio Provincia. 2261-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
2261-668-4099. Anuncia en Provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música.
También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave.
Desde este domingo.
De 17 a 19.
En Provincia.
Provincia.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios. Junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio. Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia.
Raindrops keep falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops keep falling on my head. Keep on falling. Cause I just done me some talking to the sun. And I said I didn't like the way you got things done. Sleeping on the job. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. But this one thing I know, the blues they sent to me, babe, won't defeat me upon. Well, until happiness comes up to greet me, to greet, 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 greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I ain't gonna stop the rain by complaining.
saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
Muy bien, nos metemos en los minutos finales de este Hay un Lugar, en un sábado que promete muchísimo. Tenemos tarde de clásico, así que bueno, quédate aquí en el aire de Radio Provincia de Buenos Aires porque la vas a pasar y la vas a pasar muy, muy bien. Pero nosotros antes vamos a hablar, como hacemos sábado por medio, con Carlos Iapina, que está del otro lado de la línea, y vamos a estar hablando un poco de historia. ¿Cómo andas, Carlos? Buen sábado.
Buen sábado, Gabriel y Sonia. ¿Cómo les va? Muy bien, por suerte.
Muy, muy bien. Bueno, vamos a hablar hoy de una característica que individualiza a La Plata.
La postal de La Plata.
Sí, claro. Sobre cualquier otra ciudad, como mínimo, de la provincia de Buenos Aires, sino de la República Argentina. Mi primera visita a La Plata tuvo como destino preferencial ese lugar del cual nos vas a hablar vos hoy, Carlos.
Sí, como mañana es el día de las niñeces, vamos a hablar un poquito de la República de los Niños, que como bien decís vos, Gabriel y Sonia, es la foto de la ciudad de La Plata, y es muchas otras cosas, ¿no? Tiene una frondosa historia, muy rica, y se entrelaza lo social, el amor por los niños y las niñas en un periodo de la historia, y la política también, ¿no?
Uh-huh. Claro, claro.
El origen de la República nace con una expropiación, ¿no? O sea, ahí el gobernador Domingo Mercante, el gobernador peronista del 46 al 52, le expropia nada más y nada menos que al Swift, al gran frigorífico que estaba en Berisso, el Swift Golf Club, ¿no? El club de golf de los gerentes del Swift. Son 50 hectáreas, y esas 50 hectáreas que expropia, es toda una señal política, social, ¿no? Expropiarle a la empresa transnacional para construir un parque temático que en ese momento será el primer parque temático infantil de América, de toda América y buena parte del mundo, si no toda ella, ¿no? Pero bueno, ya arranca con ese sello. Es un proyecto de la provincia de Buenos Aires, del gobernador Domingo Mercante, lo sustenta económicamente el Instituto de Previsión Social de la provincia en ese momento, y se lleva a cabo a una velocidad impresionante. En menos de 2 años, 1.600 obreros que dormían dentro del predio con todas las comodidades que se les ofrecieron, y estuvieron 2 años trabajando, y en 2 años completaron el diseño y la construcción, ¿no?, de la República.
Además, con una concepción, Carlos, donde no solamente irrumpe lo lúdico, que está perfecto, irrumpe lo lúdico y lo formacional, y lo formacional con un matiz cívico pero absolutamente avanzada, ¿no? Eran pibes que iban a jugar a administrar la cosa pública, nada más y nada menos.
Totalmente, en un sentido profundamente republicano y democrático,
claro,
¿no? El centro cívico, la casa de gobierno, el banco infantil, el palacio de cultura, la capilla, el Palacio de Justicia, la legislatura, cuartel de bomberos, las instituciones de una república democrática hechas a la dimensión de la niñez y experimentada por los propios niños y niñas de las escuelas que venían a visitar la república. Realmente una concepción ultramoderna y muy centrada en la experiencia vital, ¿no?, de los niños y las niñas para formar ciudadanas y ciudadanos democráticos, ¿no?
Comprometido con las instituciones, claro.
Totalmente, totalmente, ¿no? Eso que tantas veces se dice erróneamente sobre el peronismo, ¿no?, y su carencia de vocación democrática es al revés, ¿no? La República es precisamente la muestra palpable de la búsqueda de la conformación de un ciudadano y una ciudadana desde la niñez, ¿no? Desde las niñeces. Y por eso la historia posterior al peronismo va a ser complicada para la Repu, ¿no?
Claro.
Por supuesto que en 1955, tras el golpe, queda abandonada, la abandonan totalmente. Queda arruinada sus edificios.
Mirá vos, el mismo sínodo trágico de Tecnópolis, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Como Tecnópolis fue un símbolo de kirchnerismo, uh-huh. La República era el símbolo del peronismo, sin duda, y se la dejó abandonada totalmente. El golpe del 62 puso a un general interventor en la provincia que le cambió el nombre, porque República le parecía demasiado democrático, entonces le puso Ciudad de los Niños, ¿no? Y entre el año 63 y el 73, hasta la elección del gobernador Videgain, se llamó Ciudad de los Niños, modificando totalmente el sentido original que tenía la República, ¿no? Bueno, en el 73 se recuperó su nombre como República de los Niños, y ahí, digamos, también la juventud peronista hizo una toma simbólica y compartía la República con los niños y las niñas de los barrios del Gran Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. También hubo como un renacer de su marca original. Y por supuesto, como no podía ser de otra manera, la última dictadura genocida en el año 1979 la privatizó, ¿no? Previo traspaso a la esfera municipal, o sea, transfirió de la provincia al municipio, y el municipio privatizó la República, que va a recuperar recién su estatus de República para todos y para todas en el año 1983, cuando el Consejo Deliberante de La Plata hace caer la privatización y recupera, claro, el municipio de su funcionamiento.
La quisieron,
¿no?,
reconvertir en una suerte de Italpark, ¿no? En aquel momento.
En aquel momento se la entregaron la privatización, a la concesión, a los mismos dueños del Italpark, los, claro, hermanos Sanón.
Los Sanón, exactamente.
Sí, con esa vocación destructiva y elitista propia de la, claro, dictadura, ¿no?
Exactamente. Juegos caros,
sí,
en su momento,
decir,
que después se fueron deteriorando.
No, claro, cada gobierno neoliberal, digamos, ha dejado su impronta también, ¿no? Mercantilizarla, concesionarla, tal cual, sí. Poner esos juegos impresionantes que después terminaron todos deteriorados, en fin.
Sí, además, y además cada gobierno menos democrático, digamos, y no solamente las dictaduras, utilizarlo como un espacio para poner algo, digamos.
Claro.
Por ejemplo, poner un avión.
Claro.
No, claro.
Como pasó en el gobierno de
Macri.
Garro.
Claro.
De Macri. Claro. Poner un avión ahí como que no tiene sentido en la lógica de la República, ¿no?
Recuerdo, Carlos, que una cosa que me sorprendió de pibito, estoy hablando, yo tenía, creo que estaba en quinto, cuando, 10 años, cuando vine por primera vez a La Plata, me quedé enamorado de esta ciudad, y la visita la coronábamos con la Repu, y la sala internacional, creo, el Salón Internacional, creo que se llamaba, que era una cosa extraordinaria, una suerte de prisma que descomponía la cultura global, la cultura mundial, ¿no? Pero maravillosa, con varios segmentos asiáticos. Egipto era, bueno, yo me acuerdo que me quedé fascinado, porque entre el Museo de Ciencias Naturales ese día y la visita a la sala internacional de la República,
una panzada platina.
Claro.
Sí, totalmente.
Hermoso.
Totalmente.
Sí, ahí en ese palacio.
Debería haber sido egiptólogo, che, no sé qué estoy haciendo acá.
Hay excelentes egiptólogas, hay una historiadora platense. Que cursó conmigo historia y es una de las más prestigiosas egiptólogas del mundo.
Ajá.
Así que
sí,
no andarías
mal orientado
allí.
Y han estado haciendo trabajos de campo, sí.
Andrea Zingarelli se llama,
sí,
le voy a,
claro,
decir su nombre porque corresponde.
Muy bien.
Andrea Zingarelli es una exitosísima y excelente egiptóloga.
Bueno, le mandamos un abrazo.
Sí, ese palacio internacional con las distintas culturas también muestra la vocación universalista del peronismo, ¿no?
Totalmente.
En temas culturales, no es ese nacionalismo rabioso que la gran prensa y la hegemonía liberal pretendían darle al peronismo, ¿no? Al contrario, es más, la propia Repu tiene diversos estilos arquitectónicos, ¿no?
Total,
está el claro. Palacio Ducal de Venecia, el Taj Mahal, los cuentos de Christian Andersen.
El Taj Mahal es el que albergaba el sector internacional.
Exactamente. Claro. ¿No?
Extraordinario.
Extraordinario, sí. Para la época, además, era absolutamente avanzada. Y además, bueno, en el 2001, el Congreso de la Nación, la Repu es un monumento histórico nacional. O sea, no se puede tocar. Uh-huh. Esperemos que eso nunca ocurra, ¿no?
Bien. Carlos, lo último, un poquito de... Nos agrandamos un poco. Si pasismo inverso vamos a hacer. Y se copiaron de la Repu. Se copiaron para hacer alguno de los parques temáticos infantiles más importantes del mundo, ¿no?
Uh-huh. Y dicen que sí, es muy probable.
Inaugurado cuatro o cinco años después, por cierto. El primer Disneyland, sí. El de California, se inauguró en 1955-1956. Cuatro o cinco años después de la República.
Está esa historia. No hay ninguna razón para no creer que sea cierta, ¿no? Porque hubo en la época de la Segunda Guerra Mundial como un acercamiento entre Disney y las repúblicas latinoamericanas, uh-huh, particularmente Argentina y Brasil, y entonces allí hubo luego el descubrimiento de esta república, y de ahí pensar en un parque temático, porque no existía ninguno hasta la Repu de los niños, ¿no?
Claro, claro. Hay un montón de siluetas arquitectónicas de la República de los Niños que son pero idénticas al Disneyland original, idénticas, ¿eh?
Sí, si vos ves las torres,
una fan.
Sí. Si vos ves las torres en punta de la Repu,
iguales.
Están en el esquema de todas las películas originales de Disney, ¿no?
Claro, tal cual. Total. En el loguito.
Aparece detrás el castillito.
Exactamente. Claro, cuando pones la plataforma, ¿viste? Cuando pones la plataforma, estás buscando una película en la plataforma, lo primero que te aparece es eso, y vos decís, che, pero es la Repu. Sí, es la Repu.
La Repu, y era antes de Disney, claramente.
Bueno, con la patria grande que San Martín soñó. Vamos a seguir bregando por ella. Carlos, muchísimas gracias, ¿eh?
Al contrario, un placer.
Un fuerte abrazo.
Feliz día, porque niños seguimos siendo muchos.
Sí, claro que sí. Feliz día.
Beso grande.
Hasta luego, Carlos. Ahí estaba Carlos Iapina, nuestro profe de historia, nuestro historiador de cabecera. Además, bueno, contándonos la historia de la República de los Niños. Uno de esos lugares emblemáticos que distinguen en serio a la ciudad de La Plata y a la capital de la provincia de Buenos Aires, de cualquier otra ciudad, no tiene parangón, no hay nada parecido a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Así que, un pedazo de patrimonio que hay que cuidar, que hay que preservar y que hay que activar. Hoy por hoy hay muy buena política cultural, por cierto, de la mano de la actual administración ahí en la República de los Niños. Así que bueno, lo celebramos, y celebramos que condiga con el espíritu original que tuvo la República, que era no solamente un espacio lúdico, sino también un espacio de formación cívica para, bueno, los ciudadanos del mañana, ¿no? Eso me parece que es fundamental. Sonia, estamos llegando al final de este programa, así que bueno, quédense aquí, Radio Provincia de Buenos Aires, clásico, super clásico platense.
Ya viene Damiano, y a las 2 de la tarde arranca la Trasmi, la Super Trasmi, que va a contarnos, porque el clásico de La Plata se vive en provincia, querido, ¿dónde? Si
¿dónde
no,
más si no?
El mejor relato, los mejores comentarios de la mano del equipo radio, de
yo digo, esto de dónde más si no, nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en Hay un Lugar. Gracias por acompañarnos. Chau.
siga, te siga. Al otro lado, falta un muelle, puede verte, yo lo sé. Me dijiste que no me dejes, yo lo sé. Amargura, en cada ola que toque a mis pies, trae el perfume que se me figura, a saber desaparecer en resignación, condensación del alba, contemplación, un grito de calma, siempre de las veces que te visité, me iluminaban tus huellas al regreso del río del puente, pero ahora no hay nada de eso.
En provincia.
Quédate acá.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
A las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
De todo un poco para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, mayorista Nini.
Este viernes a lunes, aprovecha. Yerba Playadito por 2 kilogramos, 6.999 pesos. Jabón líquido Granby por 800 mililitros, 1.699 pesos. Vigencia del 14 al 17 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. 2216.